Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Meses atrás, mis hermanos, yo estuve hablando acerca de la importancia que Dios nos habla en el libro de Filipenses acerca de sanar nuestros conflictos, de que usted y yo necesitamos sanar las cosas que están separadas. De hecho, mi hermana Teresa nos acaba de compartir una historia que va pero mano a mano en lo que yo quiero compartirle. Ella vio una persona extraña y buscó una manera por la mano de Dios de sanar un conflicto que lucía distante. Una persona que no estaba de acuerdo con absolutamente nadie, ella por la mano de Dios buscó una manera de sanar un conflicto. Dios nos llama a cada uno de nosotros, a usted y a mí, a sanar los conflictos que hay en nuestra vida, a sanar los problemas que hay en nuestra vida, especialmente con las personas. Muchas personas hoy día viven amargas en sus vidas. Número uno y principal cosa es por las luchas y conflictos que hay entre amigos, familiares, diferentes cosas en la vida. Y Dios nos llama a traer sanidad a esas áreas. Filipenses 4, 2 y 3. Filipenses 4, 2 y 3. Filipenses 4, 2 y 3 dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Él viene y dice: yo le estoy rogando a dos personas que no se llevan bien dentro de la iglesia. Pablo está escribiendo una carta a una iglesia y le dice en esa iglesia: yo deseo que esas dos señoras, Evodia y Sintique, que se arreglen, que arreglen sus cuentas. De hecho, Pablo dice: yo te ruego, utiliza la palabra rogar, es decir, te estoy pidiendo que le pongas importancia a algo. Cuando tú le ruegas a alguien, es porque esa cosa tiene importancia. ¿Es así o no es así? Usted no ruega por rogar, usted ruega porque tiene énfasis en lo que hace. Pablo dice: yo te ruego, le ruego a Evodia, así que sean de un mismo sentir, es decir, que piensen igual, que resuelvan sus diferencias. Versículo 3, Pablo viene y nos dice: y también asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a esas. Pablo está pidiendo a un amigo ahora, un compañero, nos dice quién, que traiga esas dos señoras y las ayude a arreglar su situación y su diferencia. Así que Dios nos está llamando a usted y a mí a arreglar nuestras situaciones en la vida. ¿Está conmigo? Arreglar las diferencias que existen en nuestra vida. De hecho, tres cosas vimos la primera vez que yo compartí esto. Cosas que producen contiendas. ¿Cómo se produce? Número uno, yo dije que un espíritu contencioso. Hay gente, mis hermanos, que le gusta pelear. Y punto. No importa cómo se quiera, le gusta meterse en problemas. ¿Es así o no es así? Le gusta pelear. Eso se llama un espíritu contencioso, dice la Biblia. Y eso, cuando tenemos un espíritu así, nos vamos a meter en problemas. La segunda cosa que la Biblia nos llama y mostramos es el orgullo. El orgullo es algo que dice: mi posición es la más importante y yo no me muevo de esta posición. El orgullo nos va a mantener separados de poder resolver la situación. La tercera cosa es la ira. Y la ira es algo más profundo. La ira es una rabia incontrolable donde usted arremete contra lo que usted piensa que viene en contra de usted. ¿Está conmigo? La ira siempre va a producir problemas. Y Dios dice: yo quiero que tú sanes tus relaciones. Yo quiero que tú sanes tus relaciones. De hecho, Pablo lo dice así en 1 Corintios 1:10 dice: amados hermanos, utiliza la palabra una vez más, les, ¿qué? Oh, Pablo dice: te estoy rogando. ¿Qué le está rogando Pablo? Por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con ¿quién? Con los otros. No haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pablo dice: averígüense cómo vivir juntos, unánimes, en un mismo propósito, los unos con los otros. De hecho, comienza Pablo a listar unas cuantas cosas porque las personas están peleando. Vaya al versículo 12 de 1 Corintios 1. Dice así: algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo soy seguidor de Apolos. Otros, yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. Uno piensa que esa carta Pablo lo hubiese escrito ayer. Porque en las iglesias hoy día la gente todavía discute así: yo soy del evangelista fulano y yo sigo a Perencejo por acá. Olvídese de eso. Esa es la respuesta de Pablo. Dice: ¿acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? Mis hermanos, la realidad es que yo no morí por usted, ni tampoco lo hizo un evangelista. Cristo lo hizo. Y su palabra nos está llamando a vivir en unidad y a sanar los conflictos de nuestra vida. ¿Está conmigo? Pablo dice, ¿fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Y él dice, por supuesto que no. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que cuando nosotros ponemos nuestro énfasis solamente en las cosas que nos desunen, vamos a tener la lucha. Si yo solamente me fijo en lo que nos desunen, vamos a tener la lucha. En la cosa que me trae el problema, vamos a luchar. Yo hay una expresión que me gustó mucho, muy interesante. La expresión es esa. Nosotros vemos la vida, una situación, no como es, sino como yo soy. ¿Se escuchó? Nosotros vemos una situación no como es, sino como yo soy. Por ejemplo, si usted va a la tienda y alguien agarra dos naranjas y se la pone en la bolsa, ¿verdad? Uno dice, se la va a robar. Pero de repente, después de unos minutos, la persona llega, saca las naranjas de la bolsa y la paga al cajero y le dice, es que no tenía dónde ponerlas, así que la puse en mi bolsa. Pero sí, como vemos la cosa no como es, sino como yo soy, si usted se la pone en la bolsa y dice, bueno, mi India está en mi bolsa, déjame irme mejor tranquilito, ¿verdad? No le estoy acusando de ladrón, ¿ok? Estoy diciendo que muchas veces vemos la situación en la luz en que nosotros pensamos que debe ser. Cuando alguien comete un error, yo quiero justicia inmediatamente. Pero cuando yo cometo el error, deseo misericordia. Hay dos elementos que yo veo en toda historia, en la palabra de Dios, que nos ayuda a sanar los conflictos de nuestra vida. Cosa número uno, ¿cómo sanar los conflictos? Es con humildad. Mis hermanos, la humildad es necesaria si usted y yo vamos a sanar nuestras situaciones de la vida. Yo no puedo sanar un conflicto en mi vida si yo me quedo de orgulloso. Yo soy el mero mero y así fue y como yo dije es que va. Y a los hombres principalmente nos pasa, ¿verdad? Las mujeres tienen que ser un poquito más dócil, algunas. Pero la mayoría tienen que ser un poquito más dócil. Pero la verdad es que la humildad es lo que necesitamos para resolver los conflictos en la vida. Y Dios nos llama a eso. De hecho, Dios es tan sabio, escúchelo bien, que siendo, Filipenses capítulo 2 dice, que siendo Jesucristo el Hijo de Dios, no vio su posición de Dios, sino que se humilló hasta lo sumo, hasta la condición de hombre. Y en condición de hombre murió. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se humilla, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué nos creemos? Dios dice, evalúa tu situación, porque si quieres sanar un conflicto en tu vida, vas a necesitar humildad. Fuera de la humildad, no vas a poder resolverlo. Esa es la realidad para todos nosotros. Y a veces es muy difícil bajar nuestra posición. Mis hermanos, yo no soy el único. Yo sé que usted lo ha hecho también. Que aunque estamos en un problema, yo digo, yo estoy en lo correcto. Y la otra persona dice, pues yo estoy en lo correcto también. ¿Y ahora cómo? Y muchas veces, de hecho, Pablo habla acerca de eso. En 1 Corintios 6, si no me equivoco, Pablo dice, resuelvan sus problemas y no lleguen hasta el tribunal. La gente se demandaba en las iglesias. Le ponían una demanda a otra persona y Pablo dice, qué vergüenza es eso que ustedes estén frente a los inconversos dando un show de esa forma. Resuelvan su problema y no lo hagan delante de los inconversos. La Biblia enseña bastante, mis hermanos. Y nos está enseñando una norma a nosotros de cómo vivir la vida para sanar nuestros conflictos. Hay una historia en la palabra de Dios que me toca muchísimo. Es la historia de Jacob y Esaú. Yo le había contado un poco de esta historia hace un tiempo atrás. Déjeme refrescársela si no se recuerda. Jacob viene, se convierte luego en Israel, que es el padre de las 12 tribus, los 12 muchachos que viene siendo Israel hoy día y Israel de aquel entonces. Pero Jacob era interesante. Su papá tiene dos hijos. Uno es Esaú, el primogénito, y el hombre es fornido, velludo. Le encanta cazar en el monte, como dice nuestro país. Ese le salió macho, ¿verdad? Pero dice la Biblia que el otro estaba en la cocina con su mamá. Ay, ay, ay. Y dice que Jacob era delicado. Imagínese usted. Pero Jacob tenía un deseo de recibir la bendición de su papá. Jacob tenía un deseo de ser reconocido como una persona querida, ¿está conmigo? Todos tenemos la necesidad de que alguien nos reconozca. Jacob deseaba eso de su padre y no podía conseguirlo. Sin embargo, Jacob dice, ok, pues si mi papá no quiere, yo me la voy a averiguar cómo es. Un día, su hermano como Jacob, ¿verdad? Había aprendido a cocinar bueno de su mamá, pues su hermano viene de cazar, venado, quién sabe, de por ahí viene con hambre y dice, hey, ¿qué está cocinando? Pues su hermano dice, aquí tengo frijolitos y tengo esto, aquello. El hombre dice, pues dame de eso. Jacob dice, oh, espérate, tú puedes ir a cazar, pero el que cocina aquí soy yo, ¿verdad? Así que si tú quieres de esta comida, yo te voy a hacer un intercambio. Yo te doy comida, pero tú me das el privilegio de recibir la bendición de mi papá. Porque en los tiempos de la Biblia solamente se heredaba a través del primogénito, del primer hijo varón. Aunque naciera una mujer, una hembra primero, la bendición venía a través del primer varón de la familia. Así que le tocaba a Esaú. Y Jacob dice, ¿sabes qué? Yo te doy comida, pero cuando mi papá nos vaya a bendecir, porque ya se estaba poniendo mayor e iba a repartir la herencia, que me bendiga a mí en vez de a ti. Esaú le dice, sí, está bien, quédate con eso, dame comida. El hombre come, está feliz. Llega el momento en que el padre de ellos dice, es tiempo, voy a bendecir a mis hijos, pero el hombre se estaba quedando ciego. Jacob se entera y dice, bueno, yo creo que mi hermano no va a cumplir su parte. Se va a meter y mi papá lo va a bendecir. Así que Jacob mata un animal, se pone la piel del animal para que tenga vellos y va donde su papá. Su papá dice, ven para acá, mi hijo, mi machote. El hombre nada más pone la mano así, ¿verdad? Porque si le ve el otro. El papá le toca los brazos y dice, oh, es velloso. Ese es mi muchacho. Y lo bendice. Esaú se entera y dice, no, lo mato, pero ahora mismo. Y le cae atrás a Jacob, ¿cómo va a ser? Me robaste la bendición, fue con su papá. Papá, bendice. Mi papá dice, no, ya la repartí, se la di a Jacob. No puedo repartir la bendición, ya lo dije delante de Dios, así se quedó. Esaú está pero súper disgustado. Y la mamá dice, ¿sabes qué? Vete de aquí, vete donde mi hermano, porque este muchacho te va a matar. Se va Jacob y por ahí vive años. Jacob trabajando con su suegro, con su tío realmente bueno, se casa con las hijas, tiene hijos, tiene ganado, tiene todo. Dios le habla y dice, Jacob, regrésate para tu casa. Y Jacob dice, bueno, imagínate, si me regreso para mi casa, ¿qué le va a pasar? Lo van a matar, su hermano todavía no se ha olvidado de eso. Pero Jacob hace algo tan impresionante, que es lo que usted y yo debemos hacer cuando Dios nos pide que sanemos un conflicto. Y es que Jacob cree en la palabra de Dios primeramente. En Génesis 32, versículo 9 dice, y dijo Jacob va y le dice a sus mujeres, ¿sabes qué? Dios me está diciendo que regresemos, aquí no me está yendo bien con tu papá, le dice a sus esposas, así que vámonos. Las esposas le dicen, pues vámonos, nosotros le vamos a seguir, somos tus mujeres, tenemos tus hijos, vámonos. Así que se van a ir. Jacob dice algo tan interesante y dijo, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, yo te haré ¿qué? La palabra de Dios es regresa y te va a ir bien. Pero en la cabeza de Jacob está, es que si yo voy, Dios, es malo lo que me va a pasar. ¿Está conmigo? Continúa la historia y dice, menor soy que todas las misericordias. Él continúa hablando, líbrame, versículo 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Él viene y dice, Dios, protégeme de que no venga mi hermano y me mate ahora, no solamente a mí, sino a mis mujeres y a mis hijos. ¡Qué cosa tan horrible! Versículo 12, está la respuesta una vez más. Y tú has dicho, diga esa frase conmigo, 1, 2 y 3. Y tú has dicho, mis hermanos, es lo que Dios diga. Es la palabra de Dios sobre nuestra vida que va a ser efectiva en cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? No importa la situación en su vida, agarre la palabra de Dios para su vida. Es lo único sólido. Las emociones cambian. Hoy se está feliz, mañana está aburrido. Oye, solamente hay una persona honesta aquí, la hermana Teresa. Después ustedes, yo me voy para Nicaragua mejor. Es así, nuestras emociones suben, bajan, cambian. Pero la palabra de Dios es constante y la necesitamos en nuestra vida. Y necesitamos humildad para cambiar nuestros conflictos. Jacob sabía que su vida estaba a punto de perderse por mano de su propio hermano, de su propio hermano. Yo no sé qué situación hay en tu vida, pero yo creo que es para ti hoy día y necesitas escuchar lo que Dios desea. Jacob dice, tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. ¿Usted quiere saber la realidad? Esa palabra se la dio Dios a su abuelo. Fue Abraham que Dios le dijo, a ti te voy a multiplicar. Y Jacob dice, está bien, fue a mi abuelo que se lo dijeron, pero yo me voy a apoderar de la bendición de Dios sobre mi vida y yo necesito que Dios haga bien conmigo. Algo interesante sucede, Jacob sale de camino, recoge a sus familias, se van de camino. De camino llegan al río antes de cruzar el río a la tierra de donde ellos venían. Cuando se paran ahí, él reparte a las familias. Dice, esta se va por este lado y esta por aquel lado, porque si mi hermano agarra una, por lo menos no mata a los otros. Así de serio estaba la cosa. Y las reparte. Y luego él viene. Y esa noche es el famoso versículo donde Jacob lucha con el ángel de Jehová. Y le dice, yo necesito que tú me bendigas. Yo necesito una bendición de parte tuya. ¿Usted sabe lo interesante? La lucha de Jacob no era una bendición cualquiera. La lucha de Jacob era que él necesitaba que Dios le diese bendición a pesar de que su hermano quería matarlo. ¿Usted sabe por qué? Porque usted y yo muchas veces lo único que nos separa de una gran bendición es una relación quebrantada. Voy a repetirlo. Muchas veces lo único que nos separa de una gran bendición es una relación quebrantada. Puede ser que la bendición de Dios está a un ladito si usted solamente repara lo que está quebrantado. Imagínese usted eso. Puede haber una gran oportunidad con solamente reparar la bendición. Jacob hace algo increíble. Ora toda la noche. Dios le dice, está bien, te voy a bendecir. Al día siguiente sale de camino. Génesis 33 dice así, versículo 3. Y él pasó delante de ellos, de todas las personas de su familia, y se inclinó en tierra. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Oye, es humillante lo suficiente inclinarse una vez. Pero él lo hizo, ¿cuántas? Siete veces. Él estaba diciendo, lo que cueste, yo necesito reparar mi relación con mi hermano. Dice que se inclinó en tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Jacob dijo, yo no sé lo que voy a necesitar, pero yo quiero reparar una relación dañada porque mi bendición está si esto se arregla. Y yo voy a hacer lo que sea con tal de recibir mi bendición. Y eso toma humildad. Eso toma humildad. Mira el versículo siguiente, me encanta, dice, versículo 4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. ¡Qué cosa tan hermosa! Su hermano dijo, ¿sabes qué? Si tú estás humillándote, yo te voy a perdonar. No importa lo que pasó en el pasado, es el pasado. Y usted puede leer la historia, es hermosa. Esaú, Jacob le presenta a su esposa, a sus hijos. Oh, ¿quiénes son esos? Mi ganado. Jacob quiere darle una ofrenda, un regalo de dinero, no de dinero, pero de ofrenda. Y eso dice, yo no necesito tu plata, yo no me estoy feliz de verte. Estoy feliz de verte. Y dice la palabra de Dios que después de eso, cada quien fue por su lado. No volvemos a escuchar mucho de Saúl, pero Jacob se convierte en Israel. Una relación reparada trajo la bendición sobre su vida de ser el padre de la nación de Dios. Mis hermanos, si eso es lo que usted necesita para que Dios le bendiga, agarre el teléfono, escriba una carta, mande un email, haga lo que tenga que hacer, pero resuelva su relación quebrantada para recibir su bendición de parte de Dios. ¿Está conmigo? La segunda cosa que yo veo, y quiero terminar con esto, es que aparte de la humildad, necesitamos perdón. Y el perdón es importantísimo para usted y para mí. El perdón muchas veces es complicado, porque es una palabra tan difícil. Diga perdón. Ahora, esa misma palabra, cuando usted se la tiene que decir a alguien, como que es más difícil de decir. ¿Cómo es la cosa? Como que pesa la lengua, ¿verdad? A usted le pesa también. Porque perdón hace algo complicado en esa vida. Como seres humanos, ¿sabe lo que nosotros deseamos? Deseamos ver el juicio inmediatamente la acción se toma. Por ejemplo, si alguien le hace algo a usted, usted quiere ver inmediatamente que le vaya mal. Pero como usted no sabe si le va a ir mal o bien, entonces tiene que aguantársela. ¿Le estoy hablando a alguien? Ok, gloria a Dios, están calladitos, está bien. Jesús, hablando acerca del perdón, le dice a Pedro, hey, si alguien te hiere o te ofende, perdónalo. Y Pedro le dice, bueno, está bien, pero ¿cuántas veces? Y Jesús le dice, ¿cuántas? 70 veces 7. 70 veces. Mucha gente dice, pastor, eso es como 485, creo que. Así que la gente saca ahí, hermanito Pedro, ya va por 5. A mí se la contando. Cuando llega a 400 ya hay problemas. 70 veces 7. ¿Usted sabe lo interesante del caso si usted lee la historia? Inmediatamente después de eso, Pedro dice, Señor, aumenta nuestra fe. Porque pedir perdón y creer en el perdón toma fe. Toma fe. Que usted dice, hey, perdóname, o yo te perdono y adelante. Fue el caso de Jacob y Esaú. Tomó fe, tomó humildad, pero necesitamos perdón. Y Jesús desea que tengamos un corazón que podamos perdonar. Yo he luchado con eso en mi vida y yo sé que todos aquí lo hemos hecho. No estoy pidiendo que levante la mano a nadie, pero en su corazón usted sabe que es así. Que podemos perdonar, pero a veces se nos hace difícil seguirlo haciendo y Dios nos llama a que hagamos el perdón. Termino con esta historia. Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, ustedes han oído que se le dijo en instantes pasados, no mates, y todo el que mata quedará sujeto al juicio del tribunal. Jesús está diciendo, ustedes saben que no deben matar a alguien. Cada uno de nosotros aquí sabemos eso, los 10 mandamientos, nadie quiere matar a nadie. Pero Jesús lo lleva más profundo, lo lleva al corazón. ¿Está conmigo? Y dice así lo siguiente, versículo 22. Pero yo les digo, Jesús le dice, está bien, no mates. Pero yo te digo que si se enoje, que el que se enoje contra su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Jesús dice, si tú te enojas, ya tienes problemas. Pero no lo lleva más allá porque él va escalando el problema, porque los problemas crecen. Jesús luego dice, no te enojes solamente. Es más, cualquiera que insulte a su hermano, lo complica ahora. Jesús dice, no solamente que te enojes, no solamente que le insulte, cualquiera que lo que... Ven, porque ya cuando estamos maldiciendo, ya hemos escalado al tope de la situación. Ya nos fuimos a gritos, nos fuimos casi a puños. Y Dios dice, no podemos. Necesitamos perdón en nuestro corazón. Necesitamos hacerlo de esa forma. Hace unos muchos años atrás, yo viví en Perú, ustedes lo saben, fui misionero allá. Y yo tengo una amiga, unos amigos muy cercanos, le he contado la historia, pero tiene mucho sentido en eso, muy cercanos. Mi amiga se había comprometido para casarse. Yo regreso de Perú y estoy hablando con mis amigos. Nos juntamos a comer, un grupo de amigos, porque teníamos un año que nos veíamos y todo el mundo contándome, por acá, fulanito se casó y por allá, qué bonito, todo bien. En una me dice alguien, ¿y tú sabías que X persona embarazó a alguien? Y yo, qué triste, pero, y me imagino que se dejó él con mi amiga. No, están comprometidos para casarse. Y dije, time out, como dicen, ¿verdad? Aguanta. ¿Cómo va a ser? Ella no lo sabe. Ella no lo sabe. Yo de buen amigo pensando, vamos, ¿verdad? Porque yo no quiero, no tenía malas intenciones. Le digo a su hermano, óyeme, fulanito se va a casar con tu hermana. Sí, todavía. ¿Y tú sabías que ese muchacho embarazó a otro por allá? Y él me dice, yo no sabía. Así que él va y le cuenta a su mamá. El rollo se engorda, como dicen, ¿verdad? En todo eso se entera, pasan aquello, se hace un problema y yo me mudo para acá, a los Estados Unidos, ¿verdad? Gracias a Dios. Le dejé el problema a otro. Lo que sucede es, entonces... Yo vengo para acá y luego mi amiga se disgusta muchísimo, pasa muchísimos problemas. Yo no tenía mala intención. Yo solamente decía, yo no quiero que mi amiga se case con este malandro por acá. No es malandro, sino arregla tus problemas por allá. No comiences otra cosa por acá, ¿no? Con buena intención, pero de mala forma. De hecho, en Mateo 18 Jesús dice, si tienes un problema con alguien, ve directo a la persona. Mateo capítulo 18. Yo cometí el error de no hacer eso. Años después, cuando viví en Las Vegas, yo estaba a punto de casarme y Dios me habló, necesitas reparar esa relación. Y yo recuerdo que yo no hablaba con ella, ella no me hablaba a mí, éramos enemigos. Y yo tenía su email, su correo electrónico. Y yo decidí escribirle, dije, ¿sabes qué? Etcétera, le expliqué todo, le dije, perdóname, yo no quise hacerlo, la intención. Ella me escribió de vuelta, claro que sí, yo entiendo, eso pasó hace mucho tiempo, ya está casada, tiene sus hijos con otros, una pareja preciosa. Pero la relación se reparó. Entienda lo siguiente, aunque ella me perdonó y yo la perdoné a ella, no somos amigos. Ven, porque Dios no anda buscando necesariamente que usted quede amigo. Dios anda buscando que usted encuentre paz. ¿Entendió la diferencia? Dios anda buscando que nuestras relaciones entren en paz. Porque cuando hay paz en mi alma, Dios puede obrar en mi vida. Cuando hay paz en mis relaciones, Dios puede hablarme y yo escucho claramente. Cuando hay paz en mi interior, hay una bendición de Dios que fluye a mí, que fluye a mi familia, que fluye a los demás. Busca la paz. Romanos 12:16 dice así: vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Dios dice, vivan en armonías, mientras pueda, busca la armonía, busca la paz, mientras dependa de ti. En ese día Dios desea que seas humilde y que extienda perdón. Yo no sé qué relación hay en tu vida, pero Dios desea que la sanen para que sigas avanzando en Él, porque tiene una gran bendición para tu vida. Si Dios te habló, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.